Bienvenidos a Éxito y Finanzas Podcast, episodio 18. Hola gente, ¿cómo están? Alexis Ginero saluda. Y el día de hoy vamos a estar hablando con Abraham Isaac. Isaac, mejor dicho, como le gusta que le digan, es un apasionado del marketing digital y hace ya más de 2 años que se ha enfocado específicamente en el tema del marketing para marca personal. Su propósito es ayudar a clientes a potenciar su marca personal y que descubran aquello que los distingue de los demás. Antes de que pasemos a la entrevista, como todas las semanas les pido por favor que no se olviden de suscribirse, tanto en Apple Podcasts como en Spotify o en cualquier plataforma que nos estén escuchando, y que nos dejen algún review, algún comentario para que nos ayude a subir en los rankings de ambas plataformas. Por otro lado, nuestra página de Instagram es @exitofinanzas y todas las notas de este episodio las van a poder encontrar en www.exitofinanzas.com/EP18. Ahora sí, vamos a la entrevista. Isaac, bienvenido a Éxitos y Finanzas. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias Alexis. Gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás?
Todo muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está todo por ahí?
Pues muy bien, acá con la dinámica, la nueva dinámica que estamos adoptando con todo esto que ya sabemos que ya no es nuevo. Y bueno, adaptándonos y cambiando cada vez.
Hay que adaptarse, ¿no? El que no se adapta, se queda en el camino.
Así es.
Bueno, ¿cómo?
Sí, es un tema de adaptación y de aceptación también, aceptar lo que pasa para adaptarnos a lo que pasa.
Sí, totalmente. Isaac, contanos un poquito quién sos, qué haces, dónde vivís, y así la gente te conoce un poco.
Ok, bueno, mira, mucho gusto a quienes escuchan y ven este podcast. Mi nombre es Abraham Isaac. Básicamente, a personas para que se conviertan en marca personal, dan una oferta poderosa para el mundo. Soy comunicador social de profesión y de oficio, de cierta manera. Vivo en Caracas, Venezuela. Estoy aquí y, pues, aunque la situación país que es muy conocida por muchos hace que muchos profesionales se vayan, pues yo, entre otros tantos grupos de profesionales, siguen apostando acá en Venezuela porque hay oportunidades a pesar de cualquier circunstancia. Y bueno, me gradué hace 10 años de comunicador social en la Universidad Católica Santa Rosa. Actualmente estoy, como les dije, dedicándome al tema de marca personal como un oficio y como una pasión, además, porque me encanta este tema, me encanta ver que las personas se superen y se desarrollen personal y profesionalmente, y pues la acompaño en todo este tema de preparación de marca, ¿no? Básicamente.
Buenísimo. Y el tema de hoy es marca personal, y para los que no entienden mucho del tema, ¿cómo explicarías qué es la marca personal?
Bueno, la manera más sencilla, la más básica y la más originaria es simplemente, la marca personal es diferenciarse de los demás. Punto. Podemos tardar minutos, horas, tratando de desmitificar muchas cosas sobre marca personal, pero partiendo del concepto originario, que es simplemente diferenciarnos de otras personas. Entonces, la marca personal, ¿con qué objetivo la abordamos, la llevamos a cabo? Con el objetivo de que seamos una oferta para las demás personas, ¿sí? Cuando hay dos profesionales de un mismo rubro, de un oficio, con una misma calidad, con las mismas competencias en un área en específico, pues la persona que demanda el servicio o la solución a un problema necesita decidir por cuál profesional, ¿no? Y ahí es donde está la clave, en diferenciarnos y tratar de conectar con un público que decida contratarnos a nosotros o preferir nuestra solución a la solución de un colega o de la competencia. Por ahí va. Sin embargo, pues, como te dije, la marca personal hay mitos, por ejemplo, que la marca personal no aplica para el que trabaja en una empresa, sino para el que emprende por sí solo. Está el mito de que las marcas personales son para freelancers o para autoempleados. Está el mito de que la marca personal es para vender un producto o servicio. Y no necesariamente es así.
¿Crees que todo el mundo tendría que mejorar su marca personal?
Sí, hay La marca personal implica, por supuesto, a ver, está otro mito, que la marca personal es para ser una mejor persona, cosa que, pues, por supuesto ayuda, pero depende de la naturaleza de la marca personal, ¿no? Como dije, es simplemente diferenciarse y posicionarse de una manera, y en este caso hay personas que son como antimarcas, porque son estas personas que, pues, tienen antivalores, como quien dice, y sin embargo tienen un reconocimiento y un posicionamiento ante la vista de las personas bastante importante, ¿no? Y eso es un trabajo de marca. Sí es importante, por supuesto, para hacer eso, ¿no? Para todo el que cree y considera que tiene un propósito y una meta de vida, pues la marca personal es indispensable para posicionarse y alcanzar algunos objetivos.
El antimarca sería, digamos, la mala publicidad, digamos, una mala publicidad en el sentido de que critica, te genera una marca personal independientemente de que sea buena o mala, ¿a eso te referís?
No, me refiero a una antimarca, viene siendo una persona que contemplas todo lo contrario a lo que son los valores que conocemos, sí, una persona, digamos, polémica, controversial. Como se utiliza la cierta, a veces lo de tóxico, para las personas que a lo mejor pueden ser tóxicas, todo esto que le gusta el caos, no por esto dejan de ser marca, ¿no? Al contrario, simplemente están gestionando su identidad de una manera para posicionarse en un público, ¿sí? Nada es casualidad. Está en el mundo del periodismo, está en el mundo del marketing, está en el mundo del deporte, en el mundo artístico, en todas partes están estas personas que pareciera que siempre están en una polémica, que siempre están señaladas por los medios o por las personas, pues, pero básicamente es la esencia de su marca y ese es el objetivo que quiere alcanzar, ¿no? Posicionarse desde esa matriz de opinión.
Claro, 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 entendible. Cada uno utiliza su marca personal de la forma que quiere. Pero, ¿cuál sería el proceso para construir una marca personal? O sea, ¿cuáles serían los pasos que uno quiere, que debería tomar si quiere, por ejemplo, mejorar su marca personal en, no sé, redes sociales, que es algo típico? Y después podemos ir en otros puntos o en otros detalles.
Sí, bueno, fíjate, la marca personal tiene un proceso bastante amplio, pero dependiendo de la naturaleza de cada persona y en el punto de desarrollo profesional o personal en el que se encuentre, pues le toca pasar por algunas etapas y por otras no. Básicamente, el proceso parte desde el autoconocimiento, ¿no? Desde la introspección. Hay un proceso de introspectivo donde debemos conocernos nosotros mismos, por eso digo que a veces para algunas personas es necesario y para otras no, pero es como de redescubrimiento. Entonces, este proceso introspectivo contempla la retrospectiva, la perspectiva y todo esto, para poder descubrir cuáles son esos elementos que nos identifican, que nos hacen únicos, que nos potencian, ¿sí? ¿Dónde está aquello que nos apasiona, que nos gusta, que nos hace sentir cómodos? Y para identificar también cuáles han sido esas zonas, no de confort, sino de esas zonas seguras, de las cuales no queremos salir, ¿no? Las cuales no queremos ampliar. Entonces, está este proceso, primer proceso introspectivo, ¿ok? Luego está el proceso de que una vez que yo tengo toda esta información, descubrí quién soy, descubrí qué me gusta, porque aunque parezca obvio, cuando recapitulamos nuestra historia de vida, encontramos muchos elementos que teníamos conscientes, pero allí como que guardados en un baúl, ¿no? Entonces, parece obvio todo esto, pero no lo es. Cuando haces el ejercicio, descubres cosas bastante interesantes. Y es aquí donde levantas información necesaria para luego darle forma a tu marca, ¿no? Es que viene la etapa como de diseño.
Bueno, ¿cómo sería ese tipo de ejercicio? ¿Cómo comienza ese ejercicio? ¿O cómo se hace?
Hay distintos tipos de ejercicio y de herramientas para esto. Fíjate, hay uno bastante interesante, o varios. Te voy a comentar dos. Uno que es sumamente básico es a algunas personas que participan, yo tengo un programa de entrenamiento de marca, y cuando participan en esta etapa, en la primera etapa, ellos hacen un ejercicio de 10 minutos donde se cuentan su historia, se narran su historia, ¿no? Su biografía, ¿no? No es nada de storytelling, sino simplemente es una biografía donde repasan todo, lo graban, luego que lo graban, lo escuchan, ¿sí? Luego que lo escuchan, yo facilito una serie de preguntas clave que deben ser respondidas desde esa narración. Entonces, ahí las personas descubren muchas cosas. Por supuesto, estas son preguntas clave, bastante estratégicas, que buscan indagar y escudriñar bastante dentro del desarrollo personal de esta persona durante los últimos 5 o 10 años. Ahora bien, otra herramienta que utilizamos seguida de esta es la ventana de Johari, no sé si la has escuchado.
No.
La ventana de Johari es un cuadrante, ¿no? Es un cuadrante donde nosotros tenemos a ciertos aspectos que conocemos y que no conocemos de nosotros. Entonces ese cuadrante llena esos aspectos. Un primer cuadrante es lo que nosotros conocemos de nosotros mismos y que los demás conocen de nosotros mismos. ¿Sí? Otro cuadrante es lo que yo conozco de mí, pero que los demás no. ¿Sí? Y hay otro cuadrante que es lo que yo no conozco de mí, no sé, pero que los demás sí. Entonces hay cosas que yo estoy proyectando que yo no estoy consciente de ello, que no las tengo consciente, pero que los demás sí la perciben. Y es donde, y son puntos que yo debo descubrir. Y hay otro punto ciego, otro que es el cuarto cuadrante, donde sencillamente hay cosas por descubrir tanto para mí como para los demás. Okay. Entonces, eso se hace a través también de encuestas, de entrevistas, con personas, con un círculo, digamos que bastante abierto de amigos. Esto es para las personas que realmente están determinadas y comprometidas con su proceso y están dispuestas, por ejemplo, así, a desarrollar una encuesta para levantar esa información y dársela a un círculo de amigos, ya sea por WhatsApp, por tantas herramientas que hay, Google Form, para hacer una encuesta, pasarla y que la respondan. Y ahí tú ves, wow, esto es lo que piensan de mí y yo no, a ver, yo puedo estar seguro de que yo me pueda ver muy... muy formal, muy, muy serio, pero las personas, fíjate que a lo mejor tienen una impresión distinta. Y es que, bueno, no, pero tú te ves muy, muy coloquial, muy, muy fresco, muy chistoso. Y entonces cuando levanto esa información digo, ah, ok, entonces estoy proyectando algo que no es. Y esa es información necesaria para construir tu marca personal.
¿Sí? Está súper interesante eso, porque, por ejemplo, cuando uno quiere lanzar un producto o cualquier tipo de servicio, suelen hacer como un grupo de estudio, ¿no? Que es juntar un par de personas, usualmente se elige un segmento, un número específico, y se hacen preguntas sobre el producto que quiero ofrecer o sobre el servicio que quiero ofrecer. Básicamente es lo mismo, pero hacia una persona, hacia ti mismo. Preguntarles cómo me ven, cómo piensan que soy, soy tal, soy lo otro, y ahí ir analizando realmente lo que ve la persona de afuera.
Correcto, porque al final de todo esto, la marca personal, y aunque a lo mejor puede sonar trillado, no es lo que tú dices que eres, sino lo que los demás perciben. ¿Sí?
Correcto.
Entonces, ahí entra otro proceso, el proceso de construcción o de branding personal, y es que yo construyo, a través de un proceso de branding, lo que es mi identidad como marca personal. ¿Sí? Mi identidad está compuesta por elementos visuales, por elementos conceptuales, por servicios, por competencias técnicas, actitudinales, todo esto. Pero es mi identidad, no es mi marca, ¿sí? No es mi imagen. ¿Cuál es mi imagen? Mi imagen es cuando yo, ya con esa identidad estructurada y llevada al público, el público me percibe y tiene su propia interpretación de lo que ve. Entonces, esa interpretación de lo que ve es realmente el concepto de mi marca, es la imagen, mi imagen personal, ¿sí? No es mi identidad, es mi imagen. Es el resultado o la conclusión final del público sobre lo que ve en mí y sobre lo que yo proyecto. Entonces, ese es un trabajo. La ventana de Johari lo que te permite es justamente levantar esa información y esa ventana es aplicable en cualquier momento del proceso de tu marca. Durante, antes y después, pero siempre, siempre vas a levantar información nueva porque siempre estamos proyectando, desarrollándonos, evolucionando, cambiando y por supuesto las percepciones cambian con el tiempo.
Súper interesante.
Sí, entonces bueno, fíjate, luego de que entra este tema, ya tengo la parte introspectiva donde levanté, hice la ventana de Johari y todo esto, sí entro a la parte de diseño como tal de mi marca. Ya yo tengo identificado cuáles son aquellos elementos que estoy proyectando y que la gente está percibiendo que a lo mejor no me gustan y que quiero mitigar. O aquellos que estoy viendo que las personas perciben que yo no tenía en cuenta, pero que me agradan y digo, ok, entonces debo tomar esto en cuenta para seguirlo proyectando o potenciarlo porque es algo que está calando bien en mi entorno. ¿Sí? Y ese tipo de cosas. Entonces ahí yo toda esa información la estoy utilizando para lo que es el branding como tal. ¿Sí? Desarrollo una estrategia, Desarrollé incluso el elevator pitch o el pitch elevator o el speech elevator, ¿sí? Que es parte de es un resumen simplemente de todo esto que
representa. Ese es el de los 20 segundos, ¿no? Que en 20 sí, segundos correcto. Poder presentarte y le dicen elevator pitch porque sería tu presentación a alguien que conoces en un elevador, en un ascensor.
Exacto, o sea, sí.
Entras con una persona en un lugar y, hola, ¿quién sos? ¿Qué haces? Y en 20 segundos presentarte y explicar quién eres.
Correcto. El elevator pitch ha evolucionado mucho o se ha diversificado bastante por el hecho de que ahora es importante utilizarlo y adaptarlo para todo el sitio físico o digital en el que te encuentres presente y en el que necesitas saber decir quién eres, ¿no? Por ejemplo, en Instagram, en la biografía de Instagram, en la información de tu fanpage, en tu LinkedIn, ¿qué haces? Llevas ese elevator pitch a tu perfil, ya le haces las adaptaciones necesarias para que cale, pero estructuralmente contiene toda la información que requiere un elevator, ¿no? Entonces, ¿cómo tú levantas esa información? En parte es todo este proceso de introspección, todo este proceso de levantamiento de información, ¿sí? Más aquellos aspectos que tú mismo estés determinado a desarrollar o a proyectar. Entonces, esta parte de diseño implica incluso, por supuesto, la parte de identidad, la parte de cómo te presentas, la parte del storytelling, desarrollar un storytelling que conecte. De hecho, para los que no saben, pues el storytelling, hablemos un poquito acá cortamente del storytelling, es contar tu historia, ¿sí? Tiene una estructura, pero el foco del storytelling no es hablar de ti, ni resaltarte a ti, sino simplemente resaltar un conflicto, ¿eh? Cómo tú superes ese conflicto, cómo ese conflicto te lleva a lo que eres hoy, y cómo todo eso junto conecta con tu audiencia, para sentirse identificada, generar empatía y, por supuesto, inspirar, ¿no? Que es fundamental, es parte fundamental de los objetivos que tiene el storytelling, ¿no? La parte de inspirar a los demás. Entonces, parte de este desarrollo de marca está el desarrollo de un storytelling. Como dije, de ahí incluso puedes sacar lo que es el elevator pitch, toda la información de cómo te presentas y haces una pausa y un análisis sobre tus competencias técnicas, ¿sí? Ok, ¿en qué soy bueno? ¿En qué soy muy bueno? ¿Y cómo yo esto lo llevo al mercado? ¿Cómo realizo yo una propuesta de valor? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ¿Y cuál es mi propuesta de valor? Que son dos cosas distintas, ¿no? A ver, la propuesta de valor es el servicio que estás prestando con añadiduras, con características especiales que no vas a conseguir que otro profesional a lo mejor no pueda ofrecer, ya sea incluso la esencia de tu personalidad, la manera en que le brindas un ambiente de confort y atención distinta. Pero la ventaja competitiva es otra cosa. La ventaja competitiva es definitivamente aquello que tu competencia de ninguna manera puede lograr a desarrollar. La experiencia, por ejemplo, es una ventaja competitiva. Si tú tienes 15 años de experiencia en un oficio y otro tiene 3, esa es tu ventaja competitiva. El otro no. Nunca te va a alcanzar. Entonces, ese tipo de cosas hay que plasmarlas. De hecho, a veces invito a las personas a que, así como hacen un modelo o un lienzo Canva para sus emprendimientos, lo hagan un lienzo Canva para lo que es su emprendimiento, pero como marca personal, ¿sí?
Está bueno,
Sí, el lienzo Canva, ahí te plasma prácticamente todo. Te plasma el problema que vas a atender, la solución que vas a ofrecer, la propuesta de valor, la ventaja competitiva del segmento de cliente, entre otras cosas, ¿sí? Lo que invito yo siempre a las marcas personales en este sentido es que, y es lo que se está practicando, es que es achicar mucho el nicho de mercado, ¿sí? Hay un mar rojo desde donde está todo el mundo y está este mar azul donde hay pocas personas ofreciendo soluciones a estos problemas bastante particulares, y ahí es donde hay que llegar, ¿no? Entonces, buscar la manera de adaptar esas competencias técnicas, esos conocimientos que tú tienes para crear una solución satisfactoria para un público en particular.
Es excelente lo que decís, porque aparte no solamente uno se está vendiendo, bueno, uno de los temas que queríamos tocar, ¿no?, era el tema de cómo venderte a ti mismo como marca personal para ser emprendedor o para crear una empresa, un negocio o tu propia, si quieres hacerte influencer, que ahora está de moda, pero también sirve tener tu marca personal o saber venderte para en tu mismo empleo, o para conseguir un nuevo empleo, o para conseguir un ascenso en donde estés ahora. Y hay pequeñas diferencias, pero básicamente es aplicar todo lo que estás nombrando. Cómo saber diferenciarte Correcto. De tu competencia, cómo ser mejor que tu competidor directo en el trabajo, etc.
Correcto, correcto. Bueno, fíjate, ya que estás hablando del tema de cómo venderse, por ejemplo, en la empresa o como marca personal de autoempleado, parece fácil decir que, bueno, para el autoempleado hay muchas, con ofrecer un servicio ya estás allí abordando un mercado y tal, pero ahora, ¿cómo yo dentro de una empresa, cómo ofrezco yo unos servicios dentro de una empresa si, pues, trabajo por una empresa? ¿Cómo a mi propia empresa le voy a ofrecer servicio más allá del rol por el cual me están pagando para hacer lo que hago? Entonces, ahí es donde entra lo que es darle valor a la empresa, a crear impacto dentro de la empresa más allá y yéndote fuera de los límites de lo que son tus roles, tus responsabilidades como trabajador de la organización. ¿Cuál es el propósito de una marca personal en líneas generales dentro de una organización? Simplemente es, hay un dicho que dice, nadie es imprescindible, ¿sí? Nadie es imprescindible, pero podemos ser memorables.
Está bueno eso.
¿Sí? Sí, entonces, ¿qué sucede? Es allí donde debemos prestar atención. Si yo soy un empleado en una empresa, no sé, de tecnología, vamos a decirlo. Fíjate, y es algo que yo en una charla precisamente a una oficina de recursos humanos me llamó para hacer una charla sobre marca personal a empleados. ¿Y cuál es el beneficio para la empresa en primer lugar de tener un recurso humano o empleados que estén tomando desafíos para desarrollar su marca personal? Que no es lo mismo que tú tengas un empleado durante 5 años o que tú trabajes durante 5 años o 10 años o te jubiles haciendo todos los días lo que haces de forma lineal durante 10 años y eres un buen empleado porque, pues, llegaste temprano, porque cumpliste tus objetivos y todo esto. A que un empleado, pues, sencillamente esté decidido a aportar valor a su empresa, ¿sí? Y por supuesto, eso generar desarrollo profesional para sí mismo, proponiendo proyectos que estén fuera de lo que es su rol y sus responsabilidades. Que no sea un tema de horas extras, de honorarios, ni de mucho menos. Nada que ver con el tema monetario, sino simplemente un tema de ofrecer una solución a la empresa o a la organización, a lo interno, que le permita, pues, seguir, o a lo externo, que le permita seguir creciendo. ¿Qué pasa? Generalmente, ya ha sucedido, estas personas que desarrollan su marca personal y están dispuestas a generar valor a sus empresas, no duran 10 años en esa empresa, ni 5, a lo mejor duran 3. ¿Por qué? Porque crecieron, porque vieron que cumplieron ciertos desafíos, la empresa a lo mejor le quedó chica y se convierte en un elemento apetecible para cualquier otra organización o para ellos mismos para emprender por su cuenta.
Pero claro, es como dar más de lo que piden de ti, básicamente.
Correcto, pero en esos 2 años la empresa no pierde un trabajador, porque en 2 años ese trabajador aportó más a la empresa que lo que hace la persona que se jubiló con 20 años de trabajando allí. Entonces, esa persona la vas a sustituir tranquilamente, te van a sustituir por otro, pero lo que tú hiciste quedó y eso es memorable y eso, pues, difícilmente se vuelve a repetir. Y ya tú, pues, como marca personal, te sientes autorrealizado, te desafiaste a ti mismo, aportaste y, pues, abriste tu panorama de oportunidades, tu abanico de horizontes.
Es muy bueno lo que decís porque cuando uno escucha mejora tu marca personal, lo primero que piensa es, ¿quieres estar en las redes y ser famoso en las redes? O marca personal lo relacionan con redes o emprendimiento. Pero Correcto. La marca personal es algo, es como la imagen que vos tengas de tu día a día. Necesitas tener una imagen buena para que la gente te reconozca por ese lado y es importante sentar las bases para hacerlo. Sí, y me gusta lo que hablas ahí de venderte a ti mismo en el trabajo. O sea, y lo hablé también en otro episodio, que uno, digamos, no todo el mundo es emprendedor como tal. ¿Okay? No todo el mundo tiene la capacidad o la cualidad para crear un negocio, para armarlo, pero hay gente que es un excelente empleado. Y muchos de los millonarios que se hacen por ser empleados de alguien, no necesariamente por crear una empresa. Entonces, si uno quiere también subir en la escalera de la industria corporativa, o como se dice, del corporate en Estados Unidos, tiene que saber venderse internamente. Y esto es lo que vos estás hablando, cómo venderse.
Sí,
dar
correcto,
más del 100%, correcto. Hasta venderte con tus colegas también.
Claro, porque lo importante allí viene siendo que cuáles son las consecuencias cuando desarrollas tu marca bien hecha, por supuesto. Dentro de una organización te conviertes en una influencia importante dentro de la organización para la toma de decisiones, por ejemplo. ¿Sí? A lo mejor como tu opinión es importante para la toma de decisiones en ciertos aspectos de la empresa, a lo mejor ahora te tomen en cuenta para cargos de mayor responsabilidad, a lo mejor quizás no cargos porque ya están, pero hay proyectos internos y bueno, Alexis es excelente, vamos a colocar que Alexis lidere este proyecto, ¿sí? Entonces te van asignando desafíos, te están tomando en cuenta y eso es importante, ya sea para escalar burocráticamente, como quien dice, dentro de la organización o para que sea tomado en cuenta para proyectos paralelos dentro de la empresa. De cualquier manera, pues es eso, es ser como, y todo se resume a lo mismo, es ser la opción, la primera opción para las personas.
Muy
para,
bueno.
para cualquier cosa que se requiera.
Que se requiera hacer. Volviendo al tema de contenido, y ahora sí, vamos para lo de las redes sociales. ¿Cuál crees que es la mejor plataforma para venderse?
Ok, aquí hay dos temas. Para mí, a ver, LinkedIn e Instagram son fabulosas. No hay, creo que es lo primero. ¿Qué sucede? Instagram tiene la particularidad de que Instagram es todo en uno. Es todo en uno. Si te pones a ver, Twitter es informativo, sabe al toque, información al momento, todo esto. Y de alguna manera Instagram, pues todas las cuentas, los digitales, estos tienen sus cuentas en Instagram, publican información al toque y uno pues puede de alguna manera estar atento, aunque no es la principal opción de tipo de contenido que uno quiere consumir, pero ya está, no es informativo. Está de entretenimiento, ¿sí? O lo social como Facebook, que te acerca a la familia, a los amigos con los que te graduaste en preescolar o en el infantil.
Entonces, o a la tía que no ves hace años.
O la tía que no ves hace años que está en otro continente. Entonces Instagram cumple con eso y lo amplía un poquito más porque además te da esa conexión con otras personas que a lo mejor no conoces, pero que estratégicamente haces networking pues, en Instagram. Estratégicamente puedes acercar, conocer y todo esto. Está la parte de LinkedIn que en Instagram pues, lo hacen perfectamente las marcas personales de proyectarse como profesional, de ofrecer su servicio, de generar contenido de valor, todo esto. Ahora TikTok, ahora están tratando de imitar TikTok y de alguna manera creo que lo van a lograr, no sé si ahorita o más adelante, pero van a lograr. Sí. Y entonces ya
se comieron a Snapchat y ahora tratan
ya
de comerse a TikTok.
Sí. Correcto. Entonces, fíjate que Instagram es ideal. Sí, por ejemplo, yo digo esto, cuando no estás familiarizado con las redes sociales, porque hay muchas personas que todavía hoy no están familiarizados y quieren, pero se dan cuenta de que es necesario. Yo digo, comienza por Instagram. Instagram te entrena para todo. Instagram te entrena para LinkedIn. Ya después la interfaz de la plataforma ya es otra cosa, pero lo que es la esencia de lo que tienes que transmitir, del mensaje, del contenido, pues ahí cumples con todo. Y pues LinkedIn, por supuesto, depende por supuesto de la naturaleza de la marca personal. Un comediante a lo mejor capaz no se mete en LinkedIn. Puede ser que sí, puede ser que no.
Sí, el mensaje de LinkedIn es un mensaje mucho más profesional. Ahí puede servirte tu marca personal para conseguir empleos o para vender tu servicio, tu empresa, tu negocio. Pero, como decís vos, un comediante no se va a vender en LinkedIn porque la gente no lo va a... Digamos, la persona que te va a contratar no va a estar buscando en LinkedIn.
Correcto. Entonces, fíjate, la marca personal, y aquí disculpa que no debí haberlo tocado desde el principio, la marca personal no es nada más lo profesional, ¿sí? La marca personal es un abanico de facetas de vida, vamos a ponerlo así. Entonces, tengo una faceta profesional, una faceta social, una faceta familiar, una faceta a lo mejor deportiva, artística, etcétera, etcétera, viajera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos con todas esas facetas cuando gestionamos nuestra marca? Pues, trabajarlas, matizar algunas, resaltar otras, dependiendo de nuestros objetivos, pero que al fin y al cabo nos conozcan en nuestra totalidad, ¿sí? En toda nuestra esencia. ¿Qué pasa con LinkedIn? LinkedIn nos invita a que, en que definitivamente censuremos todas las facetas y simplemente destaquemos la parte profesional. Entonces se convierte en un espacio para nuestra marca profesional, ¿sí? ¿Vale? Y eso está buenísimo, ¿sí? Porque es un filtro excelente. Sí, ahora LinkedIn, ahora Instagram es más general, ahí podemos proyectar todas nuestras facetas. Hay quienes lo deciden hacerlo y quienes no, pero en líneas generales está esa opción. Porque yo invito a las personas, muchos dicen, no, yo voy a abrir una cuenta, solo lo profesional, no quiero fotos de mi familia, no quiero fotos, que nadie sepa nada de eso. Pues fíjate que a mí particularmente, que yo tengo un hijo, eso me ha servido mucho cuando me voy a ver con un cliente. Ojo, no lo hago intencional, pero soy consciente del impacto que tiene. Si en mis redes yo publico todo lo profesional, pero además algunas facetas familiares o personales, cuando yo llego con un cliente, lo primero que me pregunta es, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está Sebastián? Oye, lo vi por las redes,
Ya
qué
lo
lindo es y
reconoce,
tal.
exacto.
Listo. ¿Qué hace con eso? Simplemente hace una ruptura de rompe el hielo inmediatamente. Tienes un tema ya para conversar. Tienes empatía porque a lo mejor el cliente dice, sí, sabes que mi hijo también se llama Sebastián. Y todo esto. Y ahí ya creaste un lazo y superaste como que esa primera barrera en la que tú, bueno, ¿cómo está, señor Juan Carlos? Mucho gusto, mi nombre es Isaac. No, sino que ya entras a un tema, a un espacio de mayor confianza y eso te lo facilita las redes sociales porque al final es por donde te contactan casi siempre también.
Vos sabés que es un tema súper interesante ese, porque, por ejemplo, no con Éxito y Finanzas, pero para mi emprendimiento por el lado, ¿no? Yo tengo una página personal y tengo mi página de negocio. Y yo nunca mezclo mis temas personales en el negocio, pero sé que eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera también mucho, como se dice en inglés, engagement, mucha interacción con tus seguidores. Y uno, al mostrar un poco de su vida personal, muestra realmente lo que es. Entonces la gente va a querer o trabajar contigo o no, también dependiendo mucho de lo que haces en tu tiempo libre. Entonces creo que
Correcto.
es un tema que siempre dije, tengo que empezar a
Sí,
mezclarlo un poco.
es así, a ver, las empresas están tratando de humanizarse.
Exacto, esa es la
Entonces,
palabra.
¿cómo es que nosotros entonces vamos a institucionalizarnos tanto? ¿Sí? Entonces está en contra de lo que no, no, vamos y a ver, tú tienes tu cuenta de negocio y manténla en negocio, perfecto, está bien. Y tu cuenta personal, pues es personal, manténla así, pero relaciona tus aspectos profesionales dentro de tu cuenta personal también, para que sepan, ah, Alexi es el de éxitos y finanzas. ¿Sí? Qué bien. Y
Sí,
éxito y
totalmente.
finanzas es éxito y finanzas, punto. Y listo. Y está, es así, es así.
Sí,
Entonces,
sirve de los dos lados. Sirve de que tu grupo íntimo o tu círculo íntimo sepa lo que haces y de ahí pueden, si hablamos de clientes, salir clientes potenciales, porque confían en ti por cómo eres como persona y también van a confiar en ti por cómo eres como profesional. Y del otro lado, genera confianza, que saben que atrás de la marca, del logo, hay una persona física que está ahí trabajando.
Correcto, de hecho, fíjate, una de las maneras que más se están gestando las oportunidades, ya sea laborales o de negocio, a mi parecer, es a través de las relaciones. No a través de tu currículum, no a través de tu experiencia, sino a través de las relaciones, ¿sí? Y estas relaciones nacen a partir de la confianza o de la entrada y la accesibilidad que tengas para los demás. Entonces, si tú eres accesible relacionalmente hablando con los demás, pues creas allí algún tipo de conexión que permita pues generar ese espacio de confianza, donde además la persona entonces ya se sienta motivada a saber cuál es tu experticia, cuáles son tus competencias, a ver en qué puedo yo convertir esta en una relación socioproductiva y a partir de ahí pues trabajar.
Buenísimo, buenísimo. Isaac, para ir cerrando un poco,
¿Ok?
danos tres tips para mejorar tu marca personal empezando ahora mismo. ¿Qué harías? ¿O qué recomendarías?
¿Qué recomendaría? Bueno, en primer lugar, diversificar tus servicios. Siempre comenzamos y pecamos en que somos profesionales en tal área y desarrollamos un solo servicio. Cuando podemos explorar, indagar y escudriñar a ver qué otro tipo de problemas podemos solucionar dentro del marco de lo que es ese rubro, ¿sí? Para diversificar nuestro servicio. Ese es un primer tips. El segundo tips, pues abrirse a exponerse en las redes sin complejos, sin prejuicios, ¿sí? Sin juicios que te impones, te infundes a ti mismo o que juicios que y colocas a los demás. Es decir, que tú dices que los demás tienen este juicio de ti cuando ese juicio lo estás colocando tú. Entonces, somos temerosos.
Hay que ser un poco menos tímidos.
Sí, un poco más atrevidos, sin escapar de lo que es nuestra personalidad. Y el tercer tip definitivamente es el desarrollo constante, el desarrollo profesional constante, porque es una competencia donde hay dos elementos básicos. Uno, que tienes que ser muy bueno, ¿sí?, para que los demás te consideren, te tomen en cuenta. Y dos, tienes que mostrarte como que eres muy bueno. ¿Sí? O sea, tienes que hacerle ver a la gente que eres muy bueno. Le puedes hacer ver a la gente que eres muy bueno y no lo eres, entonces ya es publicidad engañosa. Y a lo mejor eres muy bueno, pero no te muestras, te estás autocensurando y estás dejando que las oportunidades pasen y no te das cuenta.
O las y eso pasa mucho, ¿sabes qué? En el tema laboral, cuando estamos trabajando en relación de dependencia, que no nos vendemos internamente. O sea, hacemos un proyecto que es muy bueno y si tu jefe directo no te vende, nadie va a saber que vos lo hiciste. O sea, que hay que buscar la forma de venderse, obviamente, correcto, sin mentir, ¿no? Venderse realmente por lo que uno hace.
Correcto, es así. La participación, involucrarse mucho. En la parte laboral, cuando tienes dependencia laboral, debes involucrarte mucho en todas las actividades. ¿Sí? A veces dicen que este es posible, que gusta el protagonismo y todo esto. No, pero es que está haciendo su gestión de posicionamiento de marca. Ya, listo. O sea, sí, yo estoy saliendo ahí, quiero aparecer siempre aquí y aquí, pero porque quiero posicionarme, porque quiero aportar y porque quiero estoy proyectándome.
Si tú no lo porque quieres quiero hacer, crecer, no lo exacto.
Listo, si tú no lo quieres hacer, no lo hagas, pero yo lo voy a hacer.
Exacto.
Quédate en tu escritorio, yo no.
Buenísimo. Proyectos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Y qué proyectos tienes para corto y mediano plazo?
Ok, bueno, actualmente, con todo este tema de marca personal, desarrollé un programa que se llama Introspectivo, precisamente, que es un programa de desarrollo de marca personal que tiene como objetivo, como he dicho, desarrollar marcas personales pero autogestionables. Es decir, a través de este programa, además de todo lo que es el desarrollo de marca, tratamos de ofrecerle a los participantes que aprendan a utilizar herramientas que les permitan generar contenidos por sí mismas, crear estrategias, tener un criterio lo suficientemente robusto para trabajar y crear y posicionarse y trabajar en su marca personal por sí mismo, sin que necesite, en primera instancia, contratar terceros, que si un community, que si un diseñador, que si una persona que lo asesore en alguna estrategia y todo esto. Por supuesto que esto, con esto no quiero, siempre hago la aclaratoria, no quiero descartar la importancia de estos roles que se le asignan a los profesionales que saben, sino que sencillamente hay marcas personales que comienzan con cero recursos y por supuesto necesitan avanzar por sí mismas. Y cuando llega el exacto momento de delegar, pues por supuesto los invito a que deleguen y que deleguen a las personas que saben de lo que hacen. ¿Sí? Entonces, eso por ahí, básicamente. Ese es uno de los programas. El otro es, ya es un proyecto que estoy planteando en el camino, que es este tipo de charlas y conferencias a nivel de empresa para declarar la importancia que tiene la marca personal dentro de las organizaciones en beneficio del trabajador, pero también en beneficio de la empresa. ¿Sí? Pues a cualquier empresa le gustaría tener trabajadores que estén dispuestos a generar valor y crear proyectos y tener iniciativa y solucionar problemas dentro de la organización e innovar, ¿no? Como he dicho, yo como empresa prefiero una persona que me dure 2 años y después se vaya, pero que aporte tantas cosas que una
que más de una que se quede 20 años, exacto.
20 años haciendo un trabajo lineal toda la vida. Entonces, porque todos somos reemplazables, yo puedo, ay, tú te vas porque hiciste grandes cosas y te vas, pero llega otro que funcionalmente va a hacer lo mismo para que la empresa avance. Ah, bueno, que no va a lograr lo que tú lograste, pero no vamos a dejar de avanzar por ti. Listo, vas a ser memorable, no indispensable.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, qué bueno. Mándanos, por favor, toda la información, así la ponemos en las anotaciones y la gente puede contactarte para aprender más del tema. Y ahora vamos a pasar a la sección 4x4. Cuatro preguntas que le hacemos a todos los invitados. ¿Estás listo?
Listo, listo.
Bueno, arrancamos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu libro preferido sobre finanzas o sobre emprendimiento o, en este caso, sobre marca personal?
Ah, ok. Yo leí, hay uno que tiene un poco de todo, se llama La ley de atracción y el dinero, ¿no? Este libro no es de finanzas, sino es un tema más bien como de energético. A mí, yo no expongo mucho esto, pero a mí me gusta mucho el tema de la energía y cómo se mezcla este tema de la energía y del poder de la palabra para conectar con lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, este sí, libro
y súper importante, hago un comercial ahí porque en el episodio 14 del podcast hablamos con Lucas Belfrani sobre el tema de la mentalidad. Lucas Belfrani, sobre el tema de la mentalidad. Así que para la gente que no lo escuchó, vayan a escucharlo el episodio 14. Y es muy bueno lo que hablas porque es el tema de todo esto de la atracción, ¿no?
Sí, es buenísimo. Entonces el libro te permite eso y ya voy a buscar yo también ese podcast para verlo porque todos esos temas me fascinan mucho. No es algo que yo trato públicamente porque no es mi área, pero sí lo utilizo para mí mismo. Entonces ese libro, aunque comercialmente se llama La ley de atracción y el dinero, realmente habla la ley de atracción de todo menos el dinero. El dinero es una consecuencia al final. Claro. Pero me imagino que comercialmente lo dejaron así porque es más atractivo para el lector.
Vende más por dinero, exactamente.
Sí, ven. Pero al final sí, se resume en cómo atraer oportunidades, cómo atraer personas, ¿sí? Para crear relaciones socioproductivas. Cómo declarar tu día en las mañanas. Todo este tipo de cosas que de verdad conectan y ayudan muchísimo, ayudan muchísimo.
Muy bueno. Lo había escuchado, pero nunca lo leí todavía, así que lo voy a poner en mi lista. La segunda pregunta es, ¿cuál crees que es el motivo principal por el cual nos da tanto miedo a emprender? O quizás en el tema más tuyo de la marca personal, que nos da tanto miedo a exponernos hacia el mundo.
Miedo a los juicios, básicamente.
Miedo al que dirán.
Miedo a los juicios. Miedo al que dirán es uno, y dos, juicios hacia sí mismo que generan inseguridad. No te sientes suficientemente competente, no te sientes suficientemente apto para llevar a cabo un proyecto, cuando lo eres, pero no te sientes competente. Eso es básicamente como que el miedo para emprender como marca personal.
Buenísimo. ¿Cuáles son tus hobbies?
Ok, bueno, tengo dos principalmente. Uno es el fútbol. Bien. Siempre estar enterado del fútbol. Me encanta el fútbol. Soy fanático del Barcelona.
No, espera. Estoy medio... Para la gente que... Este episodio lo estamos grabando hoy, cuando ayer anunciaron que Messi se va del Barcelona. Así que mi corazón está partido. Sabías,
sí,
¿no?
Bueno, sí, claro, okay, claro. Okay. Esta mañana me desperté y lo primero que hice fue revisar Mundo Deportivo y
Sport. Yo también, a ver si se habían dicho dónde se iba o...
Ajá. Tal cual. Terrible. Pero bueno, fíjate, soy más seguidor de Messi incluso que del Barcelona. Entonces,
a mí me pasa lo mismo. Yo soy fan de Messi, no soy fan del Barcelona. O sea que correcto. Si ahora se va al Manchester City, yo voy a ir al Manchester City. Chao.
Así es, listo. De hecho, ya yo estoy diciendo, bueno, que se vaya para el City porque le conviene más que el Inter o que el PSG.
Totalmente, está Guardiola, está Agüero. Bien, sos un tipo inteligente, total. En cuanto a fútbol, bien, me gusta el tema. Bien ahí.
Sí. No, me encanta. De hecho... y ahí viene la... Bueno, voy con el siguiente hobby para no alargarlo mucho. El siguiente hobby es simplemente el tema de marca personal desde el punto de vista que me gusta mucho analizar. Soy muy analítico con los personajes, con los personajes de las figuras públicas. Me gusta mucho analizar lo que hacen. A veces me pongo a indagar si eso que hizo es espontáneo o está predeterminado, está preparado para que sea así. Entonces, todo ese tipo de cosas es parte de lo que disfruto también hacer. Y bueno, obviamente la familia, mi hijo y todo esto, básicamente. Sí,
che, y si pudieras volver el tiempo atrás, 10 uh-huh. años, ¿qué consejo te darías?
¿Qué consejo me daría? Diría que... Ok. Los juicios. No le pares a lo que digan los demás y haz lo que tienes que hacer y ya está. Hazlo, lo que te gusta. Y propóntelo. Y lo siguiente es que no mire los objetivos a corto plazo, sino a largo plazo.
Muy bueno.
Mira a largo plazo.
Muy buena recomendación. Vamos terminando y me gustaría que nos dejes tu información de contacto, donde la gente te puede conseguir, aprender todo esto de la marca personal y estar en contacto con vos.
Ok, bueno, en mi página web es www.isaacsoy.com, mi Instagram, @isaac.soy, pueden contactarme por allí. Siempre estoy dispuesto por el Instagram y por LinkedIn con la misma ubicación. Bueno, básicamente eso. ¿Qué más me pediste? Disculpa.
Perfecto, eso. ¿Dónde la gente te puede contactar? Vamos a poner toda la información en la información del podcast, en la página web y también cuando salga esto en YouTube. Isaac, mil gracias por tu tiempo. Estuvo muy buena la charla. Vamos a repetirla. Si querés, analizamos figuras del espectáculo y cómo se vende en su marca personal, que estaría muy bueno ese tema. Y nada, gracias por tu tiempo y te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Alexi. Gracias a ti por la invitación. Un abrazo.
Saludos a Sebastián.
Gracias, igual.
Chao.
Saludos a tu familia.
Bueno, espero que les haya gustado mucho la entrevista. La verdad que ya al día de hoy que estamos poniendo la entrevista en vivo, como todos sabrán, una preocupación muy importante que yo tenía era que Messi se iba a ir del Barcelona, pero bueno, Messi sigue, así que estoy contento por ese lado. Y en cuanto a la entrevista, espero que les haya servido, que hayan aprendido mucho. La verdad que las cosas que compartió Isaac son muy interesantes, no solo porque no tenemos que asociar solo el tema de la marca personal con un emprendimiento, con una empresa, sino que tenemos que tener una marca personal todos los días de nuestra vida, porque eso nos permite, si estamos en un trabajo en relación de dependencia, poder seguir subiendo en el mismo, y si queremos arrancar algo nuevo, darle a la gente una confianza de que somos profesionales y que sabemos lo que hacemos. Me voy despidiendo, la semana que viene tenemos un episodio súper bueno también. Por favor, no se olviden de seguirnos, de descargar los episodios en su teléfono para escucharlos cuando quieran. Y el tip de esta semana es que no se olviden de seguirnos en nuestra página de YouTube. En realidad es mi página de YouTube. Y pueden ir en YouTube, poner Alexis Guini, esa es mi página. O simplemente poner Éxito y Finanzas Podcast y alguno de los videos que van a salir en las primeras selecciones. Son videos de nuestro podcast y ahí los pueden ver y pueden conocer las caras detrás de las voces de este episodio y de los otros episodios. Gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene. Se me cuidan. ¡Chao!